Les invito, hermanos, a abrir la palabra del Señor en Génesis capítulo 19. Quiero compartirles algunos versículos donde encontraremos la palabra extraño. Extraño. Dice la palabra del Señor. Y vamos a permitir que salgan los bebés o los pequeñitos y yo ponerme el micrófono. Me tengo que acostumbrar a esto. Vamos a dejar ahí en Génesis 19:9. Salgan, ya salió. A Isaí se queda en esta, ¿verdad? Aquí. A ver, pregúntele a la maestra, hermana. Ya no me acuerdo cómo quedamos ahí. Si no, que se quede. No. Todo está bien, Isaí, ha de pensar que lo llevan a... Vas a la clase, ¿verdad? De repente sintió que lo jalaron, dijo, ¿qué hice? ¿Verdad? Y ahora que estaba portadito, llévese también al hermano, no sé qué. Okay. Muy bien. Génesis 19:9 dice así la palabra del Señor. Ellos respondieron, quita allá. Y añadieron, vino este extraño para habitar entre nosotros y habrá de erigirse en juez. Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón. A Lot, y se acercaron para romper la puerta. Salmo 137 y versículo 4. Salmos 137 y versículo 4. Voy a leer desde el versículo 1. Junto a los ríos de Babilonia, Salmo 137, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Sobre los sauces, en medio de ella, colgamos nuestras arpas. Y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos. Y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo, cantadnos algunos de los cánticos de Sión. ¿Cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza. Mi lengua se pegue a mi paladar, si de ti no me acordare. Si no enalteciere a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Salmo 144, versículos 7 y 11. Dice la palabra del Señor. En este clamor de David, bendito sea Jehová mi roca, dice al inicio. Y dice versículo 7, envíame tu mano desde lo alto y redímeme y sácame de las muchas aguas, de la mano de los hombres extraños. Versículo 11, rescátame y líbrame de la mano de los hombres extraños, cuya boca habla vanidad y cuya diestra es diestra de mentira. Y finalmente el pasaje que leímos, un versículo allí en Lamentaciones 5:2. Lamentaciones 5:2. Versículo 1 dice, acuérdate, oh Jehová, de lo que nos ha sucedido. Mira y ve nuestro oprobio. Nuestra heredad ha pasado a extraños. Nuestras casas a forasteros. Nuestra heredad ha pasado a extraños. Padre, bendice la predicación de tu palabra, te lo rogamos. Guía a tu siervo en el nombre de Cristo. Amén. Interesante que, aún en el video que veíamos esta mañana, cuando el pastor este llega a su iglesia ese domingo que pensaban que no iba a llegar, él empezó con una doxología y es la que tenemos escrita en el boletín donde dice momentos de meditación, porque hay una realidad: gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Uno de los propósitos de la expiación de nuestro Señor Jesucristo, de la entrega de Cristo a sí mismo por nuestros pecados, es para librarnos del presente siglo malo. Así lo dice claramente la palabra de Dios. No solamente el hecho de ser un hijo de Dios, no solamente el hecho de la bendición de que puedo ir al cielo, pero la realidad de que Dios, a través de la obra de Cristo, puede transformar por su gracia el corazón de una persona. Literalmente, se cumple lo que sucedió cuando el Señor vio la tierra que estaba en tinieblas. El Espíritu que sobrevolaba sobre la faz de las aguas, viendo la necesidad de la tierra, la confusión, Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Y empezó un proceso de formación, de orden. Creemos, según lo que leemos en la palabra del Señor, que Dios creó los cielos y la tierra. No los creó en confusión. No los creó en una forma bruta para luego darles embellecimiento. Dios creó los cielos y la tierra. Es evidente, no sabemos específicamente qué condiciones estaba la tierra antes de que cayera en esta condición de confusión. Creemos, y cuando digo creemos, por lo menos es lo que vemos en la palabra de Dios, así lo he expresado desde este púlpito, creemos que la caída de los ángeles trajo esta condición de tinieblas sobre la tierra. La caída de los ángeles, Dios creó antes, probablemente de la creación de la tierra, creó a los ángeles. Y el lugar de la habitación de los ángeles era el cielo, la presencia del Señor. Y estos ángeles que fueron creados diferentes a los hombres, sin la capacidad de reproducirse, tenían una voluntad la cual se ejerció. Creían, ellos fueron creados Y fueron, se les, de alguna manera se les mostró que Dios era su creador. Pero llegó el momento, como en todo ser creado, con una personalidad que creemos que también los ángeles tenían, sentimientos, intelecto y voluntad, que tenían que tomar una decisión en base a lo que veían, en base a lo que escuchaban, en base a lo que percibían. Y así como en el huerto del Edén, Dios puso un árbol de la vida y un árbol del conocimiento del bien y del mal, y Dios mismo permitió que la serpiente influenciada por Satanás tentara a la mujer y la mujer tentara al hombre, lo mismo sucedió en el cielo. El primer pecado de toda la creación se llevó a cabo en el cielo, en el corazón de un ángel, Lucero, el hijo de la mañana. Un ángel creado en hermosura. Y este ángel, llegó el momento en que decidió y quiso ser mayor que el mismo Creador, o por lo menos a la par del Altísimo. Y no se conformó con eso, sino empezó a influenciar en los demás ángeles. Y Satanás, o Lucero, fue lanzado del cielo. Algunos creen, y tomando patrones bíblicos, que muy probablemente el trono del cual se habla que Satanás tenía, porque dice, subiré a lo alto y pondré allí mi trono, que su trono estaba dentro de este universo que Dios había hecho en un planeta que era la Tierra. Solamente un tomando patrones. Porque de alguna manera cuando Satanás es lanzado del cielo, hay que entender que la Biblia habla que Dios creó tronos, dominios, potestades, y en las esferas celestiales hay una infinidad de, en toda esa magnitud de universo, los ángeles gobiernan, y también en las esferas celestiales ahora los ángeles caídos gobiernan. Va a llegar el día en que va a haber una lucha directa entre ángeles santos y ángeles caídos. Y gracias a Dios, los ángeles santos triunfarán. Pero algo tiene que ver con esta tierra. Y al ser lanzado, Satanás o Lucero, al ser lanzado del cielo en su contaminación y la tercera parte de los ángeles del cielo, trajo a este lugar de su habitación tinieblas. La Biblia habla en Ezequiel que Satanás en el huerto de Dios se paseaba. Vaya conmigo a Ezequiel capítulo 28, cuando habla de Satanás. Habla en el versículo 13 y dice, en Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y las flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Inclusive nos habla del Edén, nos habla del huerto de Dios. Probablemente es al entender que detrás de toda verdad física hay una verdad espiritual. Era el lugar de deleite en el cielo donde Lucero estaba. Pudiéramos pensar un poco más allá, que probablemente era el lugar donde en el futuro estaría el huerto de Dios, donde su trono estaba. Pero bien, el pecado a través de los ángeles trae tinieblas. Y Dios a través de la luz, que creemos que representa la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y así como la luz resplandece en los corazones de los incrédulos para que vengan de las tinieblas a Cristo, así esa luz resplandeció en la tierra para traer orden. Y empezamos a ver en la creación todo un proceso de madurez de esta tierra. Hasta la creación del hombre, la creación de la mujer, cada árbol, cada animal, todo eso representa el crecimiento espiritual de una persona. Toda esta plática comenzó acerca de la realidad de que el Señor, a través de su muerte, no solo murió por nuestros pecados, sino quiere llevarnos de las tinieblas a la luz. Quiere rescatarnos del presente siglo malo. No solo es de nuestro yo, no solamente es, Él quiere hacer una obra completa en nuestras vidas. No es solamente salvarnos y llevarnos al cielo en ese instante, es permanecer aquí y en esta tierra donde sus obras se llevaron a cabo para hermosear y traer orden a esta tierra. Él desea hacer una obra espiritual. Su obra, de alguna manera podemos decirlo, ha concluido ya. Cristo dijo, consumado es. Y Dios ha preparado obras en las cuales nosotros podemos andar. Hay una obra preciosa. Y aún en medio de la opresión y de lo que, y en medio, un hermano me compartía, pero es que pastor, realmente para el mundo sigue, el mundo no está preocupado por la iglesia cristiana bíblica Montemori, el mundo sigue. Esa es una realidad. Pero el mundo, aunque no tiene fijo a lo mejor sus ojos en determinada persona, en determinada iglesia, su influencia se percibe donde quiera que vamos. Estamos muy cerca de este mundo. Y en este mundo en el que estamos, en esta tierra, en medio de las tinieblas, a Dios le ha placido mostrar su gracia, su luz. A Dios le ha placido transformar corazones. Y aún en medio de persecución o de opresión, a lo mejor no directa con un fusil, pero a lo mejor a través de bombardeos de ideas y de anhelos. El cristiano, por la gracia de Dios, puede mantenerse más que vencedor por encima de este mundo. Y nos ha dado una ley superior, una ley que es útil para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos. Somos extranjeros, dice la Biblia, con una ciudadanía en los cielos, pero todavía no estamos allá en los cielos. Pero podemos vivir la vida eterna en esta tierra. Y me refiero a la calidad de vida que Cristo promete para los suyos. Pero mientras más nos parezcamos al Señor Jesucristo y mientras más nos dispongamos o nos rindamos a las obras de gracia que Él desea hacer en nuestras vidas, más extraños seremos para este mundo. Dice la Biblia que los que quieran vivir piadosamente padecerán persecución. Esa es la condición. Pero el Señor dice que Cristo se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. Dios quiere librarte de las influencias, de lo que el pecado y sus ideales ha hecho en tu vida. Dios quiere transformar tu vida. Cuando Pedro le contestó a la gente que le escuchaba en Hechos 2, ¿qué haremos? Y les dijo, arrepentíos y bautices cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el Espíritu Santo. Y dice, con estas y muchas otras palabras les hablaba diciéndoles, ¿se acuerda usted lo que les decía? Hechos 2, lo leí. Sed salvos de esta perversa generación. Cuando Pablo en el libro en la carta a los Efesios dice que Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Se acuerda usted de esa frase? ¿Sí? Usted se va a acordar de Efesios 2:8, muy probablemente, porque por gracia sois que salvos por medio de la fe. Bueno, antes de Efesios 2:8 viene Efesios 2:1, que es el que acabo de citar. Él nos dio vida cuando estábamos como muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales, en esos delitos y pecados, anduvimos, ¿cuándo? En otro tiempo. ¿Y qué seguíamos? En otro tiempo. Si tú has sido salvo y te dio vida, se supone que en otro tiempo seguías la corriente de este mundo. ¿Sabe por qué el cristiano no es, o el mundo no se asombra de los cristianos hoy en día? Porque los cristianos, muchos cristianos, no vivimos diferente que el mundo. Seguimos la corriente de este mundo. Pero Él, cuando nos dio vida, cuando estábamos muertos en delitos y pecados, dice, en esos andábamos en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Hay un príncipe de este mundo y el mundo entero está bajo el maligno y hay un espíritu. Este príncipe de la potestad del aire es un espíritu que opera ¿en quiénes? En los hijos de desobediencia. ¿Y qué tenemos que hacer los cristianos? Según 1 de Juan capítulo 4, probad los espíritus si son de Dios. Y 1 de Timoteo capítulo 4 dice que en los postreros días algunos apostatarán de la fe y escucharán, ¿qué escucharán? A espíritus engañadores y doctrinas ¿de qué? De demonios. Y esto no solamente se refiere a esta doctrina teológica. No, hay enseñanzas. Hay una enseñanza que no es sana, que nos aparta de la fe en el Señor, que de alguna manera nos ha de llevar a la corriente de este mundo bajo el príncipe de la potestad del aire. Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entre los cuales, dice Efesios 2:3, entre esos hijos de desobediencia, nosotros vivíamos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando muertos en nuestros delitos y pecados, o aún estando muertos en pecados, gracias a Dios, fue Dios, aún estando muertos en pecados, nos dio ¿qué? Vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales. ¿Para qué? Ahora, los lugares celestiales no se refiere a eso, es en el futuro cuando estemos en el cielo. No, dice la Biblia que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y es la misma frase que se usa en Efesios 6, es eso, para hablar de lugares celestiales. Ahora en Cristo nos ha bendecido el Señor con toda bendición espiritual. ¿En dónde? En los lugares celestiales. Y podemos estar sentados en los lugares celestiales, viviendo una vida más allá de lo terrenal, de lo que este mundo demanda o ofrece como la meta, vivir una vida espiritual, con metas espirituales. Vivir una vida para Cristo. Es ahora nuestra condición como cristianos. Y gracias a Dios que no depende de nosotros, sino del Señor. Porque por gracia sois salvos. ¿Por medio de qué? De la fe. Si he sido genuinamente salvo, el que ha nacido de Dios hace justicia. El que ha nacido de Dios no practica el pecado. El que ha nacido de Dios vence al mundo. ¿Y cuál es la victoria que ha vencido al mundo? Nuestra fe. Es por eso que con toda seguridad, o mejor, ¿cómo le digo? Con toda razón, deberíamos examinarnos a nosotros mismos si estamos en la fe. Porque no es de todos la fe. Porque muchos les dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre. Y el Señor les dirá, nunca te conocí. Amados hermanos, analicemos nuestro propio corazón. Por favor, no trate de defender la mediocridad del cristianismo. Por favor, no use a Lot como un ejemplo. Ahora, teológicamente tenemos que nosotros también, no estoy diciendo si tú no estás viviendo en victoria espiritual, no eres cristiano, no. Porque hay luchas, hay eso, pero cuando estamos en una deliberada actitud. A mí me llama la atención cuando dice la Biblia, hablando de Lot, que este justo, ¿qué afligía? Dice la Biblia. Su alma justa. ¿Qué lo tenía en Sodoma? Por supuesto, la atracción del mundo, la influencia de su esposa. No se dice mucho de su esposa, pero lo tenía su esposa. Algunos creen que era también descendiente de Taré. Isca, si mal no recuerdo, salió con ellos. ¿Qué cosas atrajeron en el mundo, en Egipto, cuando estuvieron allá? Oh, a lo mejor tú eres creyente, pero hay cosas muy arraigadas en tu vida que haces, que te oprimen, que compromisos familiares y aún tu cónyuge que con sus demandas. Vamos a guardar silencio, Ana Paula. Estamos en el santuario, vamos a guardar silencio. Que con sus demandas y su opresión, de alguna manera, o porque su corazón no quiere del Señor, te tiene oprimido. A lo mejor tus hijos o tu esposa es el primer lugar en tu vida. ¿O el qué dirán? o un determinado pecado dominante en tu vida, del cual constantemente confiesas y dices, sí, Señor, yo sé que debo dejar eso, pero te tiene con esa alma justa, afligido o afligida. Y sí, teológicamente tenemos que decir, es posible que un cristiano esté en esa condición. Pero hay una realidad, Lot no murió en Sodoma. Llegó el día en que Lot fue probado. Y gracias a Dios por su misericordia y por las oraciones de Abraham, porque literalmente los ángeles lo sacaron. Él se detenía, lo sacaron. A veces hay circunstancias que nos sacan de nuestra condición de pasividad. Puede ser una enfermedad, puede ser que los últimos días te venga una enfermedad difícil, una enfermedad terminal, y que sepas que tu siguiente destino es el cielo. Gracias a Dios, es el cielo. Pues sabes que no, ¿y qué vas a hacer? Entonces, te arrepentirás, le pedirás perdón, le dirás, Señor, perdóname por los años que no aproveché para ti, y será demasiado tarde. Aún Lot, en su situación, quiso irse a una ciudad más pequeña, Zoar. ¿Se acuerdan? Pero después le dijo al ángel, no, y terminó en una cueva. Es triste la condición en la que Lot terminó, pero la Biblia claramente dice que él no participó del pecado de sus hijas. Pero es interesante, un hombre, y uno puede decir, es que estaba viejo, pero un hombre que era dominado por los suyos, dominado, un alma justa, afligida. Sí, mujer. Sí, hijo, lo que tú digas, pero no es lo mejor. Sí. Un alma justa. Oh, el Señor, cuando Él se entregó por nuestros pecados, fue para librarnos del presente siglo malo. ¿Qué hace este siglo malo? La influencia de Satanás. El mundo entero está bajo el maligno. Líbranos del maligno. ¿Qué hace este siglo malo? El pecado. Líbranos de pecar contra ti, Señor. ¿Qué hace este siglo malo? Nuestra propia contaminación, nuestra carne, nuestro yo afectado. Gracias a Dios, Dios dice, Él quiere librarnos del presente siglo malo. Cuando Dios empieza a hacer esa obra, tan solo una persona se convierte a Cristo, empieza a ser ajeno a lo que este mundo es. Gracias a Dios que por lo menos, cuando Lot, llegaron los ángeles y estos hombres querían abusar de los ángeles en su perversión, Lot les dijo, no hagan eso, hermanos míos, les dijo. Y estos le dijeron, ¿vino este aquí para habitar como un extraño? Le llamaron extraño a Lot. Y habrá de erigirse en juez. ¿Va a ser nuestro juez? ¿Nos va a decir cómo hacer las cosas? ¡Eso es pecado! ¡Eso es una afrenta! Ahora, la solución que Lot daba no era la mejor. Aquí están mis hijas, no era la mejor. Ellos no se conformaban con unas jovencitas vírgenes. El mundo en su perversión está terrible. No va a aceptar el consejo de a quien él considera un extraño. Cosas muy extrañas, cosas que son ajenas a Dios en este mundo. Al hacer una rápida mención, la Biblia habla que llegó un día en que unos dos sacerdotes jóvenes ofrecieron un fuego, ¿se acuerdan? Extraño. Dominados por probablemente el vino, porque en ese mismo capítulo de Levítico 10, Dios le dice a los sacerdotes que no tomen vino. ¿Qué cosas les llevó a ofrecerle a Dios algo que Dios no había pedido? Eso está sucediendo hoy en día. En los aspectos religiosos se están ofreciendo cosas extrañas. Adoración extraña, ¿no es cierto? Enseñanza extraña. En Deuteronomio 5:7 dice la Biblia, no tendrás dioses extraños delante de mí. Estamos viviendo en una tierra extraña. Gracias a Dios que podemos gozarnos y podemos cantar al Señor, pero aún el sentir de los israelitas en Babilonia, de los judíos en Babilonia, era ¿cómo cantaremos canción de Jehová en tierra de extraños? Pero déjame cambiar un poquito la dirección de lo que estamos diciendo hasta ahorita y los videos que hemos visto. Tanto el domingo pasado como este, veíamos allí por lo menos cristianos con las circunstancias, situaciones que entendemos de esta denominación que hizo ese video, pero cristianos que estaban queriendo vivir fieles por el Señor. Los pastores rusos que veíamos el domingo pasado. Pero ¿qué era lo que había llevado a los israelitas, a los judíos, hasta Babilonia? Su pecado. Su pecado. Su tierra era Jerusalén. El lugar de su gloria era el templo. Y ahora todo estaba lejos de Jerusalén y el templo estaba destruido. Y estaban literalmente viviendo en tierra de extraños. ¿Pero por qué? Por su pecado. Y aquí hay una realidad, déjenme dar esta aplicación. Un genuino creyente no puede gozarse en el pecado. Ahora, déjeme decirle, no quiere decir que no va a producir gozo el pecado, pero un genuino creyente no puede estar tranquilo en tierra de extraños. ¿Sí? Vivimos en un mundo antagónico. Oh, Señor, ayúdanos. Ay, sufrimos y gracias a Dios vivimos. Me llamó mucho la atención lo que decía en el video, dice. Le decía a su congregación, dice, nosotros no somos como aquellos que viven en el occidente donde tienen tantas libertades. Y no se prueba si realmente son fieles al Señor. Somos privilegiados en tener esta persecución, les decía. Palabras más, palabras menos, y no son las palabras exactas. Pero la aplicación aquí es, podemos hacer tierra de extraños nuestra propia vida. Es decir, estamos en el pecado, es algo extraño. Eso no es de Dios para tu vida. En tu hogar puedes permitir ciertas cosas que no es de Dios. ¿Cómo vas a gozarte en el Señor? ¿Cómo cantarás y los himnos de Sión en tierra de extraños? ¿Cómo te gozarás en la palabra de Dios cuando hay pecado deliberado en tu vida? Tierra de extraños. ¿Sabe qué, amado hermano, qué hace extraña este mundo en el que vivimos también? No solamente que el mundo es antagónico, sino que el cristianismo hoy en día es extraño. ¿No es cierto? Es muy extraño. Uno, es extraña la manera como se adora, extraña la manera lo que se enseña, es extraña, es muy apegado al mundo. Compartíamos con los jóvenes el día de ayer, o el viernes mejor dicho, que realmente estamos viviendo en un mundo donde, porque me dieron un tema difícil de tratar, ¿verdad? Y era confrontar las influencias engañosas de los cristianos profesantes en nuestras vidas. Cristianos profesantes que quieren influenciar a otros cristianos con sus influencias engañosas. ¿Qué haces al respecto? ¿Cómo tratas con eso? Y hay mucho que decir al respecto. Yo les decía a los muchachos, el problema no es tanto con el mundo. El problema es cuando los más difíciles, cuando los jóvenes se afrontan y los cristianos afrontan y ven a otros cristianos o llamados cristianos no haciendo lo correcto y diciendo que es lo correcto. No sé si me estás dando a entender. Y ponía este ejemplo y así nos enseñó y yo lo creo también, que es mejor tener a nuestros hijos en la escuela pública que en una mala escuela cristiana. Porque por lo menos en la escuela pública se puede hacer una diferencia entre lo bueno y lo malo. Pero en una mala escuela cristiana se toleran cosas, se fomentan cosas y no hay una distinción. Resulta que hay cristianos que viven como el mundo y pues está bien porque dicen que son cristianos. Y este es el mundo en el que estamos viviendo. ¿Qué dice la Biblia? El Señor sembró la semilla. ¿Sí? Los hijos del hombre, los hijos de Dios y la cizaña, los hijos de quién? Del diablo. Y son sembrados entonces. Y han crecido juntos. Hay un evangelio verdadero, pero hay otro ¿qué? Evangelio. Hay un Jesús verdadero, pero hay otro Jesús. Hay un Espíritu Santo genuino, pero hay otro Espíritu. ¿Y cuál es la condición de la iglesia de la Odisea? Es tibia. No es fría ni caliente. Y dice que está bien, que no hay ninguna necesidad en su vida. No hay ninguna. Y dice la Biblia que la apostasía, el Señor no vendrá sin que antes venga la apostasía. El cristianismo está en apostasía. Y hoy en día tenemos cristianos o llamados cristianos profesantes que dicen orar a Dios, oran a Dios, leen sus Biblias, pero sus vidas están apartadas de la voluntad de Dios. Hay una extrañeza. Pueden decir, gloria a Dios, pero están en un adulterio deliberado. Pueden decir, alabado sea el Señor, y tienen su cerveza delante de sí. Aún usted lo vio, es muy interesante, porque aún este video que acabamos de ver, que muestra la persecución y eso, pero hay aspectos bien claros de la apostasía de esa denominación. Vio la junta de los que estaban en la iglesia, todos fumando y todos. Algunos permiten eso, ¿no? Estamos viviendo en un mundo muy extraño. Y solamente, el tema de este aniversario es que solamente las obras de gracia de Dios, el nuevo nacimiento, la santificación, la llenura del Espíritu Santo, la consagración, serán el antídoto para guardarnos en este tiempo. Un cristiano que no está buscando a Dios de todo corazón es una presa fácil para este siglo. No estoy diciendo que el que lo está buscando de todo corazón no es una presa. Pero el cristiano que no está buscando a Dios de todo corazón es una presa fácil para las garras de este siglo y de Satanás. Ahora lo vemos claramente en lo que Cristo dijo. ¿Qué dijo Cristo? No te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. ¿Y qué dijo más adelante? Santifícalos en tu verdad. Santifícalos en tu verdad. Pero el mundo seguirá, amados hermanos. Y la iglesia apóstata, la iglesia institucional apóstata, seguirá su camino. ¿Pero qué pasa? ¿Cuándo está esa transformación entre uno que quiere del Señor y se convierte en algo extraño? ¿Cómo se convierte un cristiano genuino y espiritual en algo extraño? Cuando ese cristiano, sencillamente, en lugar de rendirse a Dios, se rinde al pecado. Y de ahí concluyo esta mañana, hermanos, en el pasaje que leímos en Lamentaciones 5. Mire, por favor. Lamentaciones, el capítulo 5. Impresionante esta frase. Acuérdate, oh Jehová, de lo que nos ha sucedido. Mira y ve nuestro oprobio. Y dice, versículo 2, nuestra heredad ha pasado ¿a quién? A extraños. Nuestra heredad ha pasado a extraños. Así, leyendo en los pasajes, en Ezequiel capítulo 7, escuchen, dice que la gloria de su ornamento pusieron en soberbia e hicieron en ella imágenes de sus abominaciones, de sus estatuas. Por eso se la torné a ellos en alejamiento y en manos de extraños la entregué para ser saqueada. La gloria de su ornamento. ¿Qué es la gloria de su ornamento aquí? El templo. Por cuanto convirtieron la gloria de su ornamento en soberbia e hicieron de ello las imágenes de sus abominables ídolos, en mano de extraños la entregué. Cuando un cristiano deja de apreciar la fe y deja de apreciar al Señor y deja de caminar con el Señor, deja de apreciar este precioso libro para su vida. Hermanos, literalmente, podemos nosotros decir: las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Pero esa preciosa heredad puede caer, puede pasarse ¿a quiénes? A los extraños. A los extraños. Alguien preguntaba esta semana sobre una persona que yo conozco y que me pregunta, ¿cómo está? Mi respuesta inmediata fue esta: ha dejado a un lado sus privilegios. Podemos decir, es que el mundo me, es que Satanás me. Finalmente, dejamos nuestros privilegios. ¿Por qué esta condición? Pues lo leímos. Lamentaciones 5. Nuestras casas, ¿quiénes la tienen? Forasteros. Versículo 3. Huérfanos somos sin padre. Más adelante habla del pecado. En el versículo 16, mire, cayó la corona de nuestra cabeza. Ay, ahora de nosotros, ¿porque qué? Porque pecamos. Por eso es que no podemos cantar con gozo las canciones de Sion cuando estamos en pecado. El mundo es antagónico, sí, amado hermano. Pero aunque el mundo es antagónico, se puede vivir para Dios en tierra de extraños. Pero cuando nosotros mismos vendemos nuestra primogenitura por un plato de lentejas, hacemos que nuestra herencia pase a los extraños. Y sí, tristemente, algunos se han quedado huérfanos sin padre por el pecado. Nuestra agua bebemos por dinero, padecemos persecución sobre nosotros. Me llama la atención aquí en estas expresiones de Lamentaciones 5. Mire lo que dice, versículo 10. Nuestra piel se ennegreció como un horno a causa del ardor del hambre. Hay un versículo aquí en Lamentaciones que dice cómo se ha ennegrecido el oro. Doctor Spence tiene un mensaje sobre esa frase. ¿Cómo se ha ennegrecido el oro? El oro. Y aquí dice, nuestra piel se ennegreció como un horno. Es la falta de alimento, la desnutrición. La piel se ennegrece cuando hay desnutrición. El aspecto cambia. Cuando un cristiano no se nutre de la palabra de Dios, su aspecto cambia. Su faz, su rostro, ¿no es cierto? Versículo 11, violaron a las mujeres en Sion, a las vírgenes en las ciudades de Judá. A los príncipes colgaron de las manos. Los príncipes. Quienes serían los sucesores, están con sus manos atadas, esclavizados, y aún no se respeta el rostro de los viejos, y a los jóvenes los llevan a moler, y los muchachos desfallecen bajo el peso de la leña. El trabajo que trae el yugo de este mundo, ¿no es cierto? Y del pecado. Tristemente, versículo 14, los ancianos no se ven más en la puerta. Hay una decadencia de hombres, que como los ancianos que hablábamos el domingo en la noche anterior, serios en la fe, serios en la fe, honestos, con toda gravedad, ocupados en lo que es correcto. Ah, después arreglamos las cosas. Ah, hablamos a la ligera de esto. Ah, ¿dónde están los que han de sustentar las cualidades de los oficios de un diácono, aún de un obispo? Nuestra heredad puede convertirse en una extrañeza. Los ancianos no se ven más en la puerta. Nos hacemos viejos y las convicciones bajan. O los pecados o las tendencias que por años han estado arraigadas a nuestros corazones envejecen con nosotros. Los jóvenes dejaron sus canciones o su música, dice en el inglés. Han dejado su música. Cesó el gozo de nuestro corazón. Nuestra danza se cambió en luto. Cayó la corona de nuestra cabeza. hay ahora de nosotros porque pecamos. Señor, nuestra heredad ha pasado a extraños. Pero gracias a Dios por el versículo 19. Pero el 17, por esto fue entristecido nuestro corazón. Por esto se entenebrecieron nuestros ojos. Por el monte de Sión que está asolado. Y las zorras andan por él comiéndose los frutos. Mas tú, Jehová, gracias a Dios, permanecerás para siempre. Tu trono de generación en generación. Aunque alguno, uno no quiera vivir para Dios, Dios tiene a su remanente. Dios tiene. Si no hay un joven que quiera vivir para el Señor, hay un joven, una señorita que venda su primogenitura, que deje sus privilegios, Dios promete levantar un remanente. Es triste cuando vemos escenas como la que veíamos en este video de ese padre cargado por su hijo. Esa escena se me hace muy tierna cuando él llega y él está dormido y ora por él. Tal vez usted lo ha hecho, lo hizo, pero yo recuerdo ocasiones en que en la noche entraba al cuarto de mis hijos y los veía dormir y oraba por ellos. Y hay una preciosa herencia que se ha tratado de pasar de a la siguiente generación. Y el pecado nos ha robado la heredad. Y nuestros hijos y los cristianos se han convertido en extraños. Extraños aún a nosotros en nuestro hablar. De veras, estamos viviendo en una tierra de extraños. ¿Pero sabe cuál es el antídoto? Ahí termina, ahí Lamentaciones, versículo 20. ¿Por qué te olvidas completamente de nosotros y nos abandonas tan largo tiempo? 21. Vuélvenos, oh Jehová, a ti y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio. ¿Sabe qué es eso? Avivamiento, hermano. En el Salmo 80 constantemente está esa frase, vuélvenos Señor, vuélvenos Señor. Eso es lo que necesitamos, un avivamiento espiritual para guardar nuestra heredad de los extraños y guardar nuestro corazón de la extrañeza de este siglo. Oro para que esta semana Dios traiga, Dios nos vuelva a Él en lo que tengamos que volver. Padre Celestial, te doy gracias por tu palabra. Habla a los corazones, Señor, que aquí me han escuchado. Tráenos, danos avivamiento, Señor. Tú dices que tú, en tu palabra, que tú permaneces, Señor. Tu trono de generación en generación. La generación anterior ha pasado. No podemos nosotros ahora en el presente juzgar a la generación anterior por sus faltas. Porque tú sigues siendo el mismo, Señor, y tu gracia es suficiente para sacarnos adelante. Sé con nosotros, Señor. Mira lo que nos ha sucedido. Mira nuestra heredad. Mira nuestro campo. Mira nuestra necesidad, Señor. Y ven y tú haz reverdecer, Señor, el yermo. Trae aguas en medio de la soledad y del desierto, Señor. Ven y bendice nuestra tierra árida. Porque, Señor, la extrañeza de este mundo nos ha afectado de alguna manera, en nuestra manera de pensar, nuestra manera de vestir, nuestra manera de tomar decisiones, aún entre nuestras relaciones como cónyuges, como padres e hijos.
Ahora los hijos, ya porque crecen o porque ganan dinero, ya sienten que pueden ellos tomar decisiones sin considerar lo que Dios dice a través de sus autoridades. Las mujeres, Señor, de alguna manera son influenciadas, los hombres, este mundo nos influencia en su soberbia, en su independencia. Se nos olvida la humildad. Sentimos que tenemos que nosotros establecer nuestro punto y sentimos de que somos débiles cuando nos humillamos. Y sí, pero dice el Señor que cuando somos débiles entonces somos fuertes y que tú das gracia al humilde pero resistes al soberbio. Qué manera tan extraña de tratar nuestros problemas, Señor. A veces es tan extraño ver a un hermano murmurando de otro. Es extraño eso. Cuando dice tu palabra que el que ha nacido de Dios ama a los que han sido engendrados por él. A un cristiano verlo vistiendo como el mundo es algo extraño, Señor. Es extraño. Y lo triste es que lo que es extraño a tu palabra y para ti, para el cristiano muchas veces es lo común, lo correcto. Guárdanos, Señor, de pecar contra ti, de la extrañeza del mundo en que vivimos. Ayúdanos a vivir piadosamente, aunque por ello tengamos que afrontar persecución. Trae avivamiento espiritual esta semana, Señor. Te lo ruego, aún desde este día, mañana, lunes, martes y el miércoles, al venir a tu casa y al exponernos a tu palabra, haz una obra espiritual. Te lo pedimos, nos encomendamos a ti, en el nombre precioso de Cristo.